Mis hermanos, estamos predicando en Juan, como les habíamos dicho antes, y justo estábamos casi llegando al final del capítulo 3. Así que hoy vamos a tener una porción en el capítulo 3 y otra en el capítulo 4. Y el mensaje de hoy le he titulado Dos Respuestas. Dos Respuestas. Vamos a estar en Juan 3, 19 al 21, la primera porción. Y Juan 4, 39 al 42, como la segunda porción. Amén. Si lo tienen disponible ya en sus Biblias, lo ponemos de pie y así sabemos que ya todos lo tenemos. Juan 3, 19. Juan 3, 19. En el nombre de Jesús. Amén. Sí. Bendito sea el Señor. Así, aquí estamos. Dice así la palabra del Señor. Amén. Usted puede leer uno, el primero, y yo leo el segundo, y así, sucesivamente. Amén. O al revés, déjame yo leer el primero y usted el segundo. Y así hacemos con Juan 4, 39. Amén. Dice, y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bendito sea el Señor. Y el 4:39, mi hermano. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí dos días. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y hemos visto que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Señor, ahora añade bendición a tu palabra, que la podamos predicar y la podamos vivir y aplicar, Señor, para la gloria tuya y la bendición nuestra en este día. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos podemos sentar, mis hermanitos. Dos respuestas. Usted ha oído, ¿verdad?, que a través de la palabra menciona un camino de salvación, pero también hay otro camino de condenación. Así que hay dos caminos. Pero solamente Dios nos hace un llamado. Hay dos caminos, uno derecho y el otro torcido, uno ancho y el otro estrecho. Y Dios nos hace un llamado a caminar por el camino estrecho, por el camino tortuoso. Ahora bien, a ese llamado que Dios nos hace de caminar por el camino tortuoso, por el camino angosto, hay solamente una respuesta adecuada. Ahora bien, el título del mensaje son dos respuestas. Porque hay personas, como nosotros, que hemos dado la respuesta correcta según Dios esperaba. Pero hay muchos otros que están perseverando y insisten en la respuesta que no funciona. No sé si te han escuchado, ¿verdad? Lo hacen por ahí a veces algunas reseñas o algunos comentarios donde hay algunas veces que cuando están preguntando algo, alguien dice wrong answer. Y wrong answer, ¿verdad? Y lo usan a veces como para algunos chistes y eso. ¿Por qué? Porque hay solamente una respuesta correcta al llamado de Dios. Y es aceptar la invitación de caminar por el camino estrecho. Ahora bien, esto nos parece a nosotros completamente claro y completamente adecuado, porque nosotros hemos decidido caminar por el camino estrecho. Pero, en eso me quiero enfocar hoy, muchos están confundidos y están enredados, están amarrados al pecado de forma tal que la única respuesta que pueden articular es, no, a mí no me interesa caminar por el camino estrecho. A mí no me interesa que me perdonen mis pecados y yo estoy bien así, sabiendo que no lo están. Y de esos casos específicos podemos encontrar fuera de las congregaciones y dentro de las congregaciones también, mi hermano. Muchas personas que dicen al Señor, no, gracias, pero no. Yo estoy bien así. Y saben que no están bien. Ya he visto, hay personas que usted le pregunta, ¿cómo estás? Y por costumbre te dicen, yo bien. ¿Y cómo está la salud? Yo bien. Saben que no están bien, pero dicen que están bien. ¿Por qué? Porque quieren aparentar lo que no es, mi hermano. De las dos respuestas, persisten en dar la que no quiero a Cristo. Y entonces también quieren decir que están bien. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en estas dos porciones. Bendito sea el Señor. Fíjese que Hechos 3:19, en el mensaje que está escrito, en ese verso dice que tenemos que arrepentirnos y convertirnos. No solamente es necesario que nosotros nos arrepintamos, sino que nosotros dejemos que ese arrepentimiento nos lleve a hacer la paz con Dios. Porque si no, el arrepentimiento sería solamente un remordimiento, como le pasó a Judas, ¿no? Judas tuvo remordimiento de lo que hizo, pero no arregló su cuenta con Dios. Aquí en Hechos 3:19 dice, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Y vengan, ¿qué? Del Señor tiempos de refrigerio. Porque la paz verdadera no viene de decir, no, a mí no me pasa nada. Como el nene, ¿verdad? Antes, cuando yo jovencito, me acuerdo que el orgullo de uno era que uno se cayera y se montara todo y después se levantara y dijera, a mí no me dolió. Sí, uno corría bicicleta y andaban todos los muchachitos con uno y de momento, ¡pum, pam! Se daba uno por todos lados y todo el mundo lo vio. Uno se dio por todos sitios, se fundó, se dio, se le hizo un moretón y uno hacía como las lágrimas a punto de salir. Bueno, no me dolió, yo estoy bien. Porque como los muchachos estaban viendo y decían, ah, el que llora es como una nena, decían. O sea, esa es la cultura, ¿verdad?, donde uno se crió. Entonces uno decía, no me dolió. O venía alguien y uno estaba haciendo algo y molestaba a alguien, él venía y le metía un puño a uno, pues tampoco le dolía a uno. Y era mentira. Uno le dolía y encima del dolor era la vergüenza. Era para tapar la vergüenza que uno sentía. Pues así andan muchos, mis hermanos. Y no se dan cuenta que Dios quiere que se arrepientan, se conviertan para que vengan tiempos de eso, de refrigerio. ¿Qué tiempo de refrigerio? Mire, usted esté tranquilo, usted esté en paz con Dios, usted esté, mire, sin preocupaciones, como ahorita le estamos preguntando a él, ¿verdad? O sea que a él no le duele nada, está lo más tranquilo ahí. Yo le pregunté, ¿usted se preocupa por algo? Y él me dijo que no. Por eso es que no se le vira el cuello ni el dolor de cabeza. Ok, así, ¿verdad, Hermes? Pues mire, ¿pero cómo es posible que el creyente pueda estar así en tiempo de refrigerio? Pues mire, porque tiene las paces hechas con Dios. Estar en paz con Dios es todo en la vida. ¿Y cómo uno llega a eso? No es portándose bien, no es congregándose. Es cuando usted ha arreglado sus cuentas con Dios. Cuando usted se ha presentado y ha dicho, mire, Señor, el llamado que tú me haces, voy a dar la respuesta correcta. Voy a arrepentirme, convertirme para que tú me bendigas con la salvación eterna. Bendito sea el Señor. Así que, dos caminos. Una respuesta correcta, arrepentirse y convertirse. En 2 de Pedro 2.15 también, como antesala lo que vamos a decir ahora. Pedro está hablando de unas personas, mire, que se les presentó el camino recto, pero no quisieron caminar por el camino recto. Recuerda que hay dos caminos. Uno derecho conduce a la vida y el otro, aunque esté ancho y amplio, empieza uno a dar vueltas y se cree que está dando un paseo y al final es camino de muerte. ¿Vio? Y no necesariamente porque esté lleno de personas quiere decir que no pueden estar erróneas. Porque hay un dicho en el mundo que dice, 6 billones de personas no pueden estar erróneas. Y la Biblia dice que sí. ¿Sí? O sea, que no es porque haya muchos en el mismo error, quiere decir que no es un error. Y así pasa con lo que dice Pedro, aquí en 2 de Pedro 2.15, él dice, han dejado el camino recto. Dice, y se han extraviado siguiendo el camino, otro camino, de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Quién era Balaam? El de la mula, ¿se recuerda la mula? Y Acab le dijo, maldíceme este pueblo, el pueblo de Israel, Acab. Y dijo, vete, maldíceme este pueblo completo. Y él fue para allá y dijo, bueno, el dinero se ve bien. El dinero que me van a pagar se ve bien, pues yo voy. Entonces iba a hacer lo malo. Se salió del camino de rectitud y dijo, yo no voy a estar siguiendo lo que Dios me dice, déjame yo caminar por aquí porque aquí me va a ir monetariamente mejor. Mire, y apartó su vista del camino recto y se fue por el camino torcido. Porque dice que amó el premio de la maldad. Dios puso su vista en las cosas erróneas. Y eso es lo que pasa, mi hermano, con el mundo de hoy. Recibe la invitación el mundo. Muchas veces al día. Pero no han tomado la decisión correcta. La iglesia está puesta para seguir predicando que hay dos caminos. Uno conduce a la vida y el otro es como el camino que tomó Balaam, el camino que conduce a la perdición. Ahora bien, si usted se fija en el verso 19 del capítulo 3 que estuvimos leyendo, habla y empieza a explicar por qué es las personas están prefiriendo el camino de maldad. ¿Vio? Mire cómo dice, dice, y esta es la condenación. Ahora, en cuanto a condenación ahí, no quiere decir que es que ya están todos, ¿verdad? Están hablando del hecho de que están todos condenados en ese mismo instante, sino que lo que quiere explicar es, de esta es la forma que ellos se condenan, es lo que quiere decir. Y la palabra condenación, en griego, es crisis. De ahí que viene la palabra crisis de nosotros. Nos dicen, aquel está pasando por una crisis. Lo que quiere decir es que es un proceso, ¿ok? Es un proceso donde la persona tiene que tomar una decisión. ¿Ok? Crisis es como cuando tú vas llegando y de momento llega un punto y dices, no, aquí hay que decidir. ¿Vio? Eso es lo que quiere decir crisis. Esa toma de decisión, ese conflicto entre una cosa y otra, y la persona tiene que decidir. Como que está diciendo en palabras de nosotros, dice, y esta es la cosa como está. La gente llega a un momento de decisión, un momento crítico, y sigue leyendo, dice, porque la luz vino al mundo, y en lugar de los hombres decidir por la luz, decidieron por las tinieblas. Bendito sea el Señor. Dice que amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que la vida es un proceso constante de decisión. Y en cada segundo de nuestra vida, el Señor nos ha estado presentando y le presenta a todo el mundo una crisis. Hay un momento de decisión. Ahora, triste es lo que nos declara el Señor Jesús aquí. Esto es parte de la conversación que él tuvo con Nicodemo, recuerda la semana pasada. Y dice, en ese proceso, muchas personas escogen el camino de la perdición. ¿Por qué? Porque no quieren venir a la luz, porque sus obras son malas. Ahora bien, hay personas que dicen que son así porque Dios muchas veces los fuerza a ser así. ¿Sabe que hay una teoría por ahí que se está tomando fuerza en estos días? Que es bien parecida a la teoría que están usando los musulmanes, donde dicen que el Dios de ellos, Alá, es tan y tan todopoderoso que las personas no tienen ninguna opción para desobedecerlo. Por lo tanto, el que hace bien es el que le está haciendo caso a Alá, pero el que hace mal, también. Entonces digo, ¿cómo es posible que tú se venga un Dios a mandar a hacer algo malo a uno? Entonces llega un momento de problema con la teología de los musulmanes. Hay personas que están aplicando eso mismo a Dios hoy. Dicen, si Dios es tan y tan bueno y tan poderoso, ¿por qué entonces la gente hace cosas malas? Incluyéndome a mí. Y hay personas que pretenden decir, yo estoy caminando por el camino angosto, pero es que a mí no me queda otra opción, porque es que así soy yo, y eso es lo que yo siento, yo sigo mi corazón y sigo haciendo las cosas como voy. ¿Dios me va a juzgar acaso por las cosas que yo hago, si las hago de corazón, las hago sinceramente? Entonces están envolviendo a Dios con su pecado, ¿verdad? Dicen, Dios me está forzando a mí a esto, Dios me está llevando a mí a esto, y entonces le echan la culpa a Dios del pecado. Sin embargo, si usted va a Santiago 1.13, fue lo que había uno, un muchacho hace poco que me estaba comentando esto, dice, todos estamos en la viña del Señor, decía. ¿Qué tú quieres decir con eso? No, porque entonces estamos ahí, lo que uno va haciendo es que Dios va moviendo a uno. Y dice, no, mi hermano, Dios no va moviendo a uno a hacer las cosas que están en contra de lo que Él quiere. Porque él no es loco. Lo que somos locos somos nosotros, que nos hacemos a veces los bobos y queremos nosotros mismos confundirnos. ¿Y sabes qué? Muchas veces lo logramos. Pero la palabra de Dios es bien clara, por eso mira, rompe ese desengaño, ¿verdad? Y ese enmascaramiento. Mira, Santiago 1.13 dice que cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Lo dice claro. O sea, no diga, no fue que Dios me empujó. Y como a Dios no se le resiste a nadie, pues yo hice lo que creía que le agradaba a Dios, cuando en realidad lo que quieren decir es que yo hago lo que a mí me agrada y no lo que a Dios agrada. Dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, o sea, Dios no puede ser movido por la maldad a decir, oye, Dios, tú podrás permitir y hacer que fulano y fulano hagan lo malo, por favor. Y que él diga, ay sí, la verdad que me suena a mí atractivo, y él lo vaya a hacer. Él no se deja tentar por nadie, mucho menos por las personas. Ni él tienta a nadie, ni es tentado, ni él tienta a nadie. ¿Ok? Sigue diciendo, ¿verdad? Que cada uno es por su propia concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Mi hermano, el pecado que está dentro del corazón de uno. Las personas que dicen, no, no, es que yo no tengo más ninguna opción. Yo sé que tú me estás presentando un camino de vida, pero yo escojo el camino de la vida. Como dicen ellos, el camino de pecado. Y pretenden culpar a Dios por su decisión. Ahora, nosotros sabemos por la palabra que Dios está dispuesto a libertar al hombre, ¿verdad? De esas ataduras que lo tienen confundido hasta el punto de llegar a decir que la vida que ellos están viviendo es la vida que Dios quiere que ellos lleven. Por eso es que hay mucha gente que tú le preguntas, ¿cómo estás? Ahí, como Dios quiere. O ahí, en la viña del Señor, dicen ahora, están cogiendo con decir eso, hay una cosa, parece que es una fiebre en el trabajo, y de la viña del Señor, la viña del Señor es así, estará haciendo andando por el camino que te va a llevar a la perdición. Pero el mismo pecado lo tiene engañado, mi hermano, al punto de decir que Dios tiene la culpa, sin saber que Dios está ofreciendo libertad del pecado. ¿Cómo ellos lo van a saber? Porque la iglesia te lo tiene que decir. Que quiera que uno vaya, que quiera que uno vaya, que quiera que uno se ponga, testificar de la palabra. Mire, a veces uno no se da cuenta que las cosas que uno da por sentado, que uno hace, son de un impacto tremendo en otras personas. Por ejemplo, hace poco, vi un muchacho que me estaba visitando, Carlos, que estaba visitando los martes. El martes hicimos una oración, al final del estudio. Habíamos pedido peticiones, él no pidió por ninguna petición, pero oramos, ¿verdad?, por las otras peticiones, marido Luis. Oramos por nuestra hermana Karen, ¿okay? Oramos por nuestra hermana Nancy, todo ello, ¿verdad? Estuvimos orando. Y lo incluimos en la oración a él, brevemente. Pues después, el otro día, miércoles, allá en el trabajo, vino él para acá, así como cuando alguien está impasado, cuando alguien está amarrado con el Señor, ¿verdad? Que tú lo notas rápido. Y vino para acá, mira, quiero dar las gracias por haber orado por mí. Y yo, mi hermano, yo casi ni recordaba que habíamos orado por él, porque lo habíamos incluido en la oración. Pero recuerdo que él no era que había hecho petición. Pero el simple hecho de simplemente haber orado por él, para que Dios lo dirigiera, Dios lo bendijera, nosotros le pudiéramos hacer de bendición a él, lo impactó de una manera, que me lo vino a decir como dos o tres veces en el día, y no al escritorio de ese. O sea que Dios toca a las personas, hermano, aún con la más simpleza, y con aquellas cosas que a veces uno da por sentado, porque ¿cuántas veces ora uno por las personas? Un montón de veces. Pero lo que da a entender esto es que sí hay un propósito, y sí hay una bendición de Dios, y sí hay un toque de Dios cuando tú, como creyente, haces lo que Dios te ha mandado. Algo tan sencillo. ¿Cuántas veces con tu oración, aún sin tú saberlo, las otras personas por las cuales tú oras, para eso oramos, no, son tocadas por el Señor? Cualquier persona que a veces tú le das un consejo de algo que tú entiendes, 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6, 6 + 2 = 8 y 8 = 16, uno dice, esas son cosas que están en la palabra del Señor, y para ti son completamente lógicas, porque ya tu mente ha sido transformada, ¿verdad? Todavía le falta camino, pero ha sido grandemente transformada la mente de Cristo. Por lo tanto, tú dices aquí, Cristo es el camino, la verdad y la vida, solo un camino, y tú dices, 2 + 2 = 4, ¿tú entiendes? Pero el que está afuera no tiene esa misma regla matemática, ¿oyó? Porque está en la regla del pecado, hermano. Está escogiendo el camino ancho y cómodo. Cuando tú le hablas de eso, de momento, todo eso de parte de Dios, mire, es como un shock. Es como algo de poder de Dios que fluye a través de su palabra y le es de bendición. Simpleza del cristiano hace que el impacto grande. Sí. El hombre necesita ser libertado a través de nuestra oración, de nuestra predicación y de proclamar la palabra del Señor. Estamos proclamando precisamente que uno no tiene que quedarse así, que uno puede optar por la vida en Cristo, la vida de salvación. Ahora bien, en Gálatas 4:4-5 nos habla precisamente cuando Dios envió a su Hijo, ¿para qué? Para que usted escoja el camino de su Hijo. No siga andando por el camino de pecado donde podría estar andando. ¿Qué nos habla aquí en Gálatas 4:4-5? Mire, y aquí Pablo le está hablando, ¿verdad? Acuérdense que Pablo le está hablando a los Gálatas, que eran gentiles, sin embargo, él habla de la ley. La ley de Moisés. Vamos a ver lo que menciona Pablo en Gálatas 4:4-5. Dice, Gálatas 4:4-5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, cuando fue el tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hubo un tiempo donde Dios dijo, bueno, es el tiempo apropiado, yo voy a enviar a mi Hijo, como dice la palabra, y hemos visto, ¿verdad?, en el último estudio del martes especialmente, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué bajo la ley? Porque cuando nació Cristo, estaban todavía bajo el periodo de la ley. Y Cristo vino a completar la ley y a acabar con las obras de la ley también. Para que nuestra salvación, y todo el mundo entendiera, uno no se va a salvar por obras, que es un camino que te lleva a la condenación. Uno se salva por la fe en la obra que hizo Cristo Jesús. Y Él vino a fin de que nosotros pudiéramos recibir la adopción de hijos. Porque como dice Juan 1, 11 y 12, como Él vino a los de la ley, a los suyos, y los suyos no le recibieron, entonces nos dio la oportunidad a nosotros para que fuésemos adoptados. Por eso le dice a los Gálatas, que no eran judíos, dice, nosotros pudiésemos recibir la adopción de hijos. ¿Por qué? Porque el hijo carnalmente no la quiso, por lo tanto se lo dieron al adoptado de la casa. Y eso somos nosotros. Los adoptados de la casa son los que están llevando el evangelio hoy en día a todo lugar. La Biblia dice que eventualmente también se lo llevarán a los que hubieran sido los hijos en primera instancia, a los judíos, al pueblo de Israel, que todavía están ciegos en el camino de perdición. Ahora bien, el camino de perdición, como dice la Biblia, muchos caminan por allí, y muchos están tan atados, mi hermano, que a veces ellos mismos sienten que no tienen opción. Por eso es lo, como yo te estaba contando, ¿verdad?, del niño que se cae en la bicicleta y después dice que no me dolió. Pues mira, dan esa respuesta. Yo estoy bien así. A mí no me interesa esto. ¿Verdad? Y andan por allá viviendo una vida que tú sabes que a ciencia cierta, a todas luces, no es una vida buena, porque andan en sufrimiento, pero tú les preguntas y dices, no, yo estoy bien. Hay una reseña para que usted vea lo que es estar atado en el pecado del presidente Kennedy, porque la porción dice que la gente entraba en crisis y no decidía bien porque amaba más las tinieblas que la luz. Porque el amar el pecado no simplemente es que es la decisión de amar el pecado, es que el pecado amarra, hermano. Pecado amarra, uno se enreda en el pecado. Yo visualizo entrar al pecado como cuando usted entra en un monte y hay un montón de bejucos. Si usted se mete en el bejuco, en lugar de cortarlo con un machete o una tijera, usted se mete ahí y empieza a tratar de eso, y cuando venga a ver, está todo enredado en el bejuco. Así es. Como la arena movediza, Usted cae y dice, ¿no te ocurre que yo pienso echar por los diales y me salgo? Y mientras más usted se menea, más se hunde. Hay que echar mano de la invitación de Dios. Y llega uno a las personas en pecado, envolverse tanto en el pecado, que llega un momento que no saben ni para dónde van, ni dónde vienen, ni qué están haciendo. Hay una reseña de Kennedy, ¿verdad? En una confesión, ¿no? De una persona. Un libro que se llama The Question of Character. Es una persona que escribió, ¿verdad? Una reseña de Kennedy hace muchos años ya. Y no es ningún misterio que este señor Kennedy era bien promiscuo. ¿Quiere decir promiscuo? Tenía muchas novias. Tenía muchas mujeres. Antes y después de haberse casado. Lo que dice el libro es que aparenta ser que después que habían muerto sus dos hermanos, él tenía dos hermanos menores, que se llama Joe y Kathleen Kennedy, ellos murieron. Y aparenta ser, después de ellos haber muerto, pues él entró en esta crisis, ¿verdad? Por así decirlo. Y se fue por el camino de estar, mire, andando en despecho y andando por ahí, licenciosamente y promiscuamente. El argumento que él usaba es que como los hermanos habían muerto de enfermedades, pues a él no le quedaba mucho tiempo de vida, por lo tanto, vivamos y gocemos que mañana moriremos. Esa era la mentalidad de él. Y empezó por ahí, mire, a andar en una vida siendo como si fuera un dandy, el más bonito del grupo, los mejores carros, como yo tenía mucho dinero, dinero, dinero en cantidad. Pues mire, viajaba, andaba por aquí, dándose fiestas, dándose viajes. Mire, y llegó un momento dado, ¿verdad? Allí estaba viviendo él ya para los años 1948-1950, que tantas eran las novias que él tenía, que él no se le veía ni el nombre, ¿verdad? Y decía que él le decía Sweetie a cada uno. La de un día era Sweetie y la otro día era Kido. Sweetie y Kido. Sweetie y Kido. Esos eran los nombres que él no se le veía ni el nombre. Porque cada dos días, cada otro día tenía una nueva. Para irse con ella a la intimidad y no hacer nada. Y así vivía la vida, años y años y años y años. Hubo una de esas muchachas, de esas infinidad y centenares de novias de un día o dos de duración que él tuvo, que no quiso, ¿verdad? No quiso seguir, ¿verdad? Con esta cuestión de él, y dijo, no, yo no voy a participar de eso. Y ella cuenta que cuando él reaccionó a eso de que ella no iba a participar de ese patrón que él llevaba, él le preguntó que por qué él hacía las cosas que él hacía. Por estar una mujer cada dos o tres días. Y entonces ella le dijo, ¿por qué estás actuando tú como tu papá? Tu papá también andaba en eso en los tiempos anteriores, ¿verdad? ¿Por qué estás tú caminando con tu papá y por qué tú no estás yendo para estar en una relación real, o sea, que tú tengas tu esposa y tú vivas una vida normal como debe hacerse? ¿Por qué él estaba arriesgando, le decía a ella, a él, por qué tú arriesgas tu futuro político, porque estaba ya metido en la política? ¿Por qué tú te arriesgas a que surja un escándalo con una de estas novias que tú tienes? Y eso vaya a echar al latón la carrera política tuya. ¿Por qué tú te arriesgas a todo eso? ¿Por qué tú pierdes tu vida en estas cosas que tú intentas hacer? Dice que él se quedó así un tiempo, y al final le dijo, en verdad no sé, le dijo. Dice, la verdad que yo entiendo que es que hay cansancio, le dijo. No tengo opción, no encuentro cómo dejarlo. La verdad que no lo entiendo, ¿ok? Y dice que ahí en ese momento ella cuenta que él como que puso esa cara como de arremillado, como a punto de llorar, como de la persona que está amarrada, pero le dicen, ¿usted ha visto? Cuando venía un nene, ¿ah? Y le daban una pela a uno, ¿verdad? Y después el hermanito grande, por ejemplo, le daba una pela al chiquito y le decía, ¡ay, ay, ay! Llega a llorar y mami, ¿sabes? Vuelve y te doy otra pela, me llené así. Porque no se atrevía a llorar porque lo tenían amenazado. Y así estaba la cara que él tenía. Y eso es una reseña, mi hermano, de cosas que pasan en la vida. Y esto no es el presidente que dice nada. Esto pasa con todo. Después se casó esta señora Jack con la persona, ¿ok? Esa señora traía un montón de novias como quiera también. Eso lo sabía todo el mundo. Y la Casa Blanca se las escondía. Y eso era un relajo lo que tenía. O sea, él pudo haber logrado ser presidente de Estados Unidos. Yo, logrado prácticamente llegar a la cúspide de todas esas cosas que él quería llegar políticamente hablando, y con todo eso seguía amarrado del pecado. Y al final murió, y yo no estoy seguro si él hizo la paz con Dios. No sé si le dio tiempo de hacer la paz con Dios. Y estaba amarrado del pecado, amarrado del pecado, amarrado del pecado, y seguía por el camino. De hecho, hay que romperse de la atadura del pecado, ¿vio? Porque Dios le da a uno claridad de mente. A lo mejor le decía, yo no puedo, no tengo otra forma, eso es lo único que yo hago. Yo hago esto porque sí, y no lo puedo evitar. Así soy yo, decía él. Dios no quiere que uno sea así, porque eso te va a llevar al camino de perdición. Por eso es que los hombres no vienen a la luz. Dice que amaron más las tinieblas que la luz, como este hombre. Amaba más donde andaba que la luz de Cristo. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Así que lo que está pasando es, mi hermano, que el mundo anda en pecado. Y anda tan envuelto, tan envuelto, tan envuelto en el pecado, que el mismo pecado los tiene engañado y confundido. ¿Cómo podrán zafarse de ese engaño? Porque si las personas se dieron cuenta que son pecadores en el primer momento, pues tendrían una mejor opción para dejarse llevar por el toque del Espíritu Santo de Dios. Pero hay muchos que están tan enredados, hermano. No sé si usted lo ha pasado, personas que usted le testifica, y ellos como que... no lo entienden, ¿verdad? Y lo otro es que no entienden que están en pecado. Eso es lo más triste. Eso es cuando el pecado los tiene completamente engañados. Yo estoy seguro que este señor, en su subconsciente, en su espíritu, sabía que estaba en error, que estaba en pecado. Pero la parte de afuera de su vida, la parte exterior, estaba como si nada hubiera sucedido. Por eso contesta, no sé, no lo puedo evitar. Lo triste es que muchos caminan por ese camino y terminarán condenados, porque usted la palabra. Mire, hay una situación con las personas. Hay personas que muchas veces quieren quedarse así para que sus obras no sean expuestas a la luz. La Biblia dice, ahí donde estuvimos leyendo, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que todo se vea, y dice, y sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bendito sea el Señor. Ahora bien, va a haber un momento dado para que usted vea cuánto los que están en tinieblas aborrecen la luz para que no se vea. En el Apocalipsis 6:16 hay un verso que nos habla claramente de por qué es que las personas le tienen tanto miedo a la luz. Llegará un momento dado que van a andar corriendo de aquí para allá cuando vean que se manifiesta el día que viene nuestro Señor Jesús. Y miren lo que hacen las personas al punto de salir corriendo. Miren, Apocalipsis 6:16-17. Dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Dice que el resplandor de su venida destruirá a sus adversarios. El resplandor, la luz de Cristo, alumbrará tan fuerte en ese día, ese mismo resplandor de su gloria destruirá al que anda en pecado. Hoy en día, muchos no quieren venir al camino de santidad, al camino de salvación, para que sus obras sean reprendidos. ¿Por qué? Porque aman sus obras de pecado. Contra eso la iglesia sigue predicando y la iglesia sigue testificando de Cristo Jesús. Uno no se puede desmayar. Para la iglesia hay que seguir testificando, siga testificando, siga testificando de Cristo Jesús. Usted, la luz en las tinieblas, resplandece. Y que Dios, pidiéndole a Dios, tenga misericordia de todos ellos para que les resplandezca y les amanezca la luz de Cristo Jesús. Y puedan decir, ahora sí, yo voy a presentarme todo, todo completo, con obras y todo, con todo mi pecado delante de Dios, para que Él saque todo lo malo, perdone lo malo, y me lleve por el camino de santidad. Entonces, dice el Señor. Ahora bien, nos habla también aquí, hermano, hay una cosa bien importante, ¿oyó? Y que quisiera reseñar también. Porque ahí dice claramente que el que hace lo malo no viene a la luz, para que las obras de ellos no sean reprendidas. Muchas veces nosotros oímos decir de aún de mucha gente que a todas luces no han creído en Cristo para salvación, o sea, no tienen fe en Jesús. Y se dice que hay ciertas personas de ellos que hacen buenas obras. ¿Okay? Hay personas que dicen, no, estoy ahí a decirle a personas, lo único que le cuenta es creer en Cristo, porque esa persona es bien buena, esa persona no dice malas palabras, esa persona no le odia a nadie, esa persona ayuda a todo el mundo, una persona bien buena, y algunos llegan a decir también, que dicen, esa persona tiene que ir al cielo. Yo he oído decir a algunos también, ¿verdad? Y está oído, ¿verdad? Porque es bueno, y como no le hace mal a nadie. Entonces uno esperaría, ¿verdad? No según lo que dice la gente, sino según lo que dice la Biblia, que si esa persona fuera tan buena, hiciera tantas buenas obras, si todo eso, ¿verdad?, fuera tan y tan bueno, pues vendría a la luz para que esas obras se fueran manifestadas bien como manda, ¿verdad? Porque dice, vendría a la luz y viene a la luz el que practica la verdad, no el que la aparenta, dice, el que la practica viene a la luz. ¿Por qué entonces estas personas que son tan buenas y hacen tanta buena obra, rechazan a Cristo Jesús? Porque sus obras son malas, hermano. Porque aparentan a la vista de uno y al oído de uno, nosotros que somos humanos, que son buenas. Porque nosotros a veces entendemos que darle limosna a alguien, ayudar a alguien es bueno, es cierto, ¿verdad que sí? Pero lo hacemos nosotros también. Hermano, ¿pero de qué vale eso si dentro del corazón hay un rechazo del camino de Dios? Y hay un desprecio por la obra que hizo Cristo de salvación por cada uno de ellos. Y dentro de su corazón lo que hay es maldad y pecado, pero por afuera lo que hay es una apariencia de piedad. Son sepulcros, como dice la Biblia, blanqueados, que por dentro están blanqueaditos con cal y cloro, como le echan a veces para dejarlos limpiecitos, y por dentro lo que hay es algo podrido, lleno de gusanos. Si fueran completamente como son por fuera, igual por dentro, vendrían a la luz. Por eso es que uno, cuando uno pregunta, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no vienen a la luz? Porque las obras parecen buenas, pero no lo son. Hay hombres, ¿verdad?, que piensan que el camino donde andan es correcto. Hay camino que al hombre le parece correcto, pero al final el camino de perdición. Por eso, mi hermano, la Biblia dice, ¿verdad?, que al final del día van a haber muchos que van a decir, Señor, en tu nombre hicimos un montón de cosas, ¿cómo tú te vas a hacer de la vista larga con nosotros ahora? Porque, mi hermano, no son las obras las que nos salvan. Es que uno crea en Cristo Jesús para salvación. No es portarse bien lo que te va a salvar. Ahora, cierto es que cuando uno viene a Cristo, entonces uno se porta bien no por portarse, sino porque uno agrada al Señor y porque el Espíritu Santo de Dios te va llevando a eso. Son cosas muy diferentes. No somos salvos por obras, somos salvos para buenas obras. Pero muchos hay, mi hermano, que están tan y tan atados del pecado, que el mismo pecado le dice, no mires a la luz porque te ciega, quédate así como estás, así estás bien. Total, tú has sido así toda la vida y así eres tú. Lo mismo decía el presidente Kennedy. Y yo creo que cuando vayamos al cielo no lo vamos a ver allí. ¿Verdad? No dio signo de ni fruto de arrepentimiento. Fíjese lo que dice acerca de estas personas que son buenas, bien buenas, y por lo tanto dice, ese muere santo. Y por ahí dice mucha gente, muchacho, ese murió santo. Seguro, no, eso no se discute, murió santo. ¿Verdad? Inclusive el señor Beato, ¿verdad? Que hay un Beato ahora aquí en Puerto Rico también, ¿verdad? Y que está todo el mundo, ¿verdad? La iglesia romana está empavonada con eso porque dice que hay un Beato en Puerto Rico, porque en otros países había un Beato, un santo de esto. ¿Y cómo va a ser que en Puerto Rico no lo haya con tanta gente buena que hace buenas obras en este lugar? Pues hace unos como 10 años atrás le otorgaron un Beato de esto a Puerto Rico, ¿verdad? En 2012 estuvieron con la batalla esta, ¿verdad? Porque eso hay que proponerle llenar unos formularios, unas cosas. Y entonces los mismos hombres lo certifican como santo. Se vaya a ver, ¿verdad?, si eso tiene alguna validez. Mire, Mateo 12:30 dice esto, bien claro. Es que a veces la Biblia es tan clara que uno como que dice, ¿será así de verdad que es clara? Mire lo que dice. El que no es conmigo, dice Mateo 12:30, El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, el que no recoge conmigo, lo que hace es regando las cosas. ¿Qué quiere decir? Que no es porque las obras parezcan buenas, mi hermano. Si no estás en la luz de Cristo, estás yendo contra Cristo. A Pablo le parecía que estaba haciendo buenas obras. Saulo decía, como yo, fariseo de fariseos, criado bajo Gamaliel, que era el maestro de maestros, de buena familia, celoso con la ley, él creía que estaba haciéndolo todo perfectamente bien. Si alguien le decía, de los mismos creyentes, y seguro que se lo habían dicho, arrepiéntete y conviértete, Pablo, y dice, no arrepentir ya, arrepiéntete tú. Yo estoy caminando bien, y yo voy por ahí, y yo cumplo la ley mejor que nadie. ¿Qué es eso? Lo mismo que le estamos diciendo, las buenas obras para Pablo eran buenas, hasta que tuvo un encuentro cara a cara con Cristo Jesús. Dios. Entonces reconoció que lo que estaba haciendo estaba completamente mal, mi hermano. Requiere una fuerza de cara para eso, yo. Es decir, toda la vida que yo estuve viviendo fue un disparate. Pero de ahora para adelante, Dios me ha dado nueva vida a través de Cristo Jesús. No quieren venir a la luz para que no sean reprendidas sus obras. Hay que tener valentía. ¿Qué equivaldría esto en el cuento que dice al principio? Que el nene cuando se cae y se da por todos lados y dice, ay, madre, qué clase de dolor tengo por todos sitios. Me grané. No voy a jugar, me voy para casa. Y que digan, mira, se fue para allá, qué ñoño, se fue para allá, le duele por todos lados. Nosotros nos caemos y no nos duele nada, ¿verdad? Nosotros no nos duele nada. Se están enredados en el mismo engaño, mi hermano. Pero si uno es sincero, uno dice, me grané, me di por todos sitios. Y me voy para casa para que mi mamá me pase al colado. Y me añoñe allí y me haga una sopita Liston, con un huevito adentro y una tostadita. Ya está. Los otros, deja a los otros que se estén allí todos mondados afuera. No, no me duele nada. ¿Verdad? Eso es lo que pasa. No quieren venir a la luz para no pasar vergüenza. Le digo yo, ¿qué importa la vergüenza? Lo que importa es que tú vayas por el camino de salvación. Y no quieren venir. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ir orando y seguir testificando. Las pequeñas cositas del creyente le son de impacto tremendo a los que no creen. Ahora bien, así que no se engañe. Dice, pues ese es bueno. Si fuera bueno, estuviera con usted, dándole la gloria a Dios aquí. Por eso es que sigue orando por aquellos que usted pensaba que eran buenos. O que según el criterio del mundo, son buenos. Porque si son buenos, estuvieran el camino con usted. Vuelvo y digo que hay dos caminos, pero Dios solamente está llamando para uno de ellos, ¿oyó? Porque Él no quiere que nadie se pierda. A ese camino que Él te llama, las personas dando respuesta. Una de ellas es, a mí no me interesa, porque yo estoy haciendo bien. Pero la Biblia dice que el que no está con Él, con el Señor, lo que está haciendo es regando. El que no está recogiendo, como dice, tú tiras todas las piezas Lego al piso. El que no está recogiendo los Legos en un pote, está dándole patas con los pies, tirándola para todos lados. Dice, no, él lo está haciendo bien. Mira con qué estilo las tira para todos lados. Las tira para donde quiera. Tiene un arte regando las cosas. Como quiera las está regando. El que no está con Cristo, está contra Cristo. Y al final, le sucede, como dice Apocalipsis 6, 16, 17. Dice, llegó el día de la gran ira del Cordero, como dice Malaquías 3. Dice, ¿ahora quién podrá estar firme hasta este día el diente como un horno? Y en ese momento ya será muy tarde. Cuando aparezca la señal del Hijo del Hombre en las nubes, entonces dirán, y ahí será el lloro, como dice la Biblia, y el crujir de dientes. Ahora bien, no tenemos, ni la gente tiene que escoger ese camino. Y no todo el mundo va a escoger ese camino, mi hermano. Esa es una respuesta que le dan al llamado de Dios. No, yo estoy bien así. A mí me gusta como yo estoy. Me voy a quedar así. ¿La iglesia qué hace? Sigue predicando. Sigue testificando. Sigue firme en el camino que Dios te puso. Ahora, hay personas, mi hermano, que responden al llamado de Dios. Y no le importa nada. Sea lo que sea. Esa es la otra porción. Si usted va a Juan 4, mire, Juan 4:39 dice, muchos de los samaritanos de aquella ciudad, esto es después que Jesús le testifica a la samaritana, y la samaritana va al pueblo, a la ciudad de ella, y le dice, mira, hubo uno, alguien ahí que me dijo que todo lo que yo he hecho, el Señor le sacó los trapitos al sol, como diríamos hoy día. ¿Y tú te crees que a ella le importó? Entonces, mira el asunto de esto, mi hermano. Ella fue a la ciudad y le dijo a todo el mundo, aquí hay uno que me dijo todo lo que he hecho. Y ellos dirán, ¿y quién no sabe todo lo que tú has hecho? Los de la ciudad, ¿ves? Jesús no, porque Jesús estaba por allá, pero Jesús lo sabía porque él era Dios. Los apóstoles sabían lo que ella había hecho. Los de las otras ciudades, no creo. Sus vecinos y su pueblo. Porque los pueblos chiquitos, se sabe cómo es, ¿verdad? Pueblo chiquito, estornuda aquel, dice, estornudo fulano, todo el mundo lo sabe, a los 2 segundos. Pues así pasaba allí. Eso de que has tenido muchos maridos, el que tienes ahora no es tu marido. Me ha dicho todo lo que he hecho. Ellos dirán, ¿y quién no sabe lo que tú has hecho? Pero eso es con el mundo, mi hermano. El mundo sabe lo que uno hace. El mundo sabe lo que uno es, aun cuando ellos sean lo mismo que uno. Antes de venir a Cristo, estaban contigo. Y el mundo no le gusta que tú difieras de ellos. Si ellos se están perdiendo, a ellos les gusta que tú te pierdas con ellos. Por eso es que el creyente no puede dejarse atar por los lazos del mundo, ni los lazos de familia, ni nada, hermano. Porque aquel que no esté caminando en el camino de rectitud, ¿para qué tú te vas a asociar con él? ¿Y para qué tú te vas a dejar llevar de él o de ella? Tienes que salir de esa atadura y andar libremente en el camino de vida. Pero muchos vendrán a atarte con esto. Ay, si tú sabes cómo tú eres. Tú piensas, no, hombre, no, olvídate de eso. Si tú, mira, tú te vas después a meter a la religión, a los 3 días vas a estar de vuelta aquí. ¿Verdad? Como pasó con la canción aquella Felipe Rodríguez que le relaté hace un tiempo, ¿verdad? Que vino él arrepentido, ay, perdóneme, mis amigos. La barra, no, hombre, no, no tiene que decirnos nada, le dice. Aquí está su copa y aquí están sus amigos. Así trata el mundo a uno. Dice, no tiene que avergonzarse, fíjate eso, ¿qué? Ya, yo sé que tú trataste de hacer una vida correcta, de tener tu esposa y todo. Pero después le dice, tú no vales la pena, le dice a la mujer. Y vuelve a la barra y allí los amigos lo reciben con los brazos abiertos. Pero seguro si van en el mismo bote, para el mismo lago de fuego, todo. Es así, mi hermano. La Biblia lo dice. No se sienta bien con nada de eso yo. Ahora bien, los habitantes de este pueblo en Samaria oyeron que la mujer testificó que Cristo, un extranjero, un desconocido, le dijo todo lo que había hecho y ella estaba convencida que este es el Mesías. ¿No será este el Cristo? ¿Por qué? Porque vio el poder de Dios reflejado en él. Lo mismo que hace el mundo con nosotros. Si usted no anda en el camino de perdición, el mundo lo va a saber. Si usted ha sido transformado por el poder de Dios, el mundo lo sabe mejor que nadie que usted ha sido transformado. El mundo va a mirar en usted qué cosa. Perseverancia. Va a ver si usted permanece en ese camino de santidad. Y cuando vean que sí, mi hermano, van a ver, hay genuinidad en este varón, hay genuinidad en esta mujer. Está todo puesto como Dios quiso. Y él y ella están caminando el camino de santidad. Evidencia contundente para que ellos le hagan caso a la palabra del Señor también. Lo mismo pasó con esta mujer. Ella vino y dijo, me ha dicho todo lo que yo he hecho. Y dice que muchos salieron a él porque habían creído en él, con solamente oír el testimonio de la mujer. Y dicen, ellos salieron y rogaron a Jesús que se quedase con ellos. Y él se quedó allí 2 días. En esos 2 días, dice, creyeron muchos más por la palabra de él. Y le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho. Porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Primero la gente se convence por tu testimonio. Pero la inmensa mayoría después se va a convencer por tener un encuentro cara a cara con Cristo, que fue lo que tuvo esa gente 2 días con Cristo. Pero fíjate que nadie reparó, mi hermano. Nadie dijo, no, no, a mí me da vergüenza, yo no puedo, yo tengo que quedarme así como yo estoy. Total, yo no necesito eso, yo soy buena gente. Como decía una canción, ¿verdad? Que se llama Agusa, que no es esa canción de antes. La canción decía Gusto, que una decía, yo no me escondo del diablo porque yo soy buena gente, decía en la canción. ¿Ah? Y yo le bailo mi tingo tarango, decía, como persona decente, decía. Las personas piensan que como ellos se encuentran buenos, que el diablo no le va a hacer nada. ¿Y saben qué? Están en lo cierto. El diablo no le va a hacer nada. Pero Cristo Jesús, al final del tiempo, va a arreglar cuentas con él. ¿Usted no ha ido a decir a eso? Dice, no hagas cosas malas, no hagas cosas malas. El que no hace cosas malas no tiene que condenarse del diablo. El diablo no es el problema necesariamente, hermano. El diablo está condenado también. Y todos los que andan con él, de igual forma. Pero hay que estar, mire, dispuesto a que nuestro Dios nos saque los trapitos al sol. Muchas personas no vienen a la luz para que no sean reprendidas sus obras. Los habitantes de Samaria vinieron como si cual cosa, yo. Creyeron el testimonio de la mujer y después le creyeron el testimonio de Cristo y se convirtieron y dijeron, ahora no creemos por lo que tú dijiste, ahora creemos porque nosotros hemos visto que este mismo, el que tú decías, era verdad. Lo vimos al principio, creímos que era verdad, ahora confirmamos que era verdad. Y aquí está el pueblo entero creyendo. Dice, muchos creyeron en él. Porque tuvieron 2 días con Cristo, un encuentro personal con Cristo Jesús. El pecado amarra, mi hermano. El pecado evita que le pase por la mente a las personas que tienen que venir a Cristo Jesús tal y como están. Todo y cargado de pecado como están. Ponerlo todo delante de Dios y decir, así soy yo, este soy yo. Tú puedes hacer algo por mí. Y la respuesta de Cristo es, seguro que puedo hacer algo por ti. Para eso vine yo al mundo, a dar mi vida por ti. Pero el pecado amarra, mi hermano. Por eso es que de las 2 respuestas que pueden dar las personas al llamado de Dios, muchos, pero muchos escogen por la respuesta fácil. No, gracias, yo estoy bien así. El pecado amarra. La iglesia, ¿qué tiene que hacer contra eso? Orar y predicar y vivir una vida que evidencie de que Cristo es real, de que Cristo es poderoso, de que Cristo suelta las ataduras del pecado, como esta mujer samaritana. ¿Usted no vio el patrón que ella llevaba? 5 maridos. ¿Y qué iba a evitar que cuando se muriera la vieja tuviera 20, hermano? Iba con lo mismo y el que tenía, y dice, ya ni me caso. Ya vivía con ellos, ni se casaba. Y ya tenía esa fama en el pueblo. Por eso fue que la gente creyó tanto y dice, valga. ¿Vio? Mira para allá. Y la gente, estoy seguro que miraba, mira con quién habla Jesús allá en el pozo. Yo no me atrevo a hablar con mi señora, dije. ¿Ah? ¿Él sabrá con quién habla? No va a saber con quién habla. ¿Ah? Pero la gente se cree que la salvación es para los buenos, para los que están caminando bien. Pero vuelvo y digo, como decía, ¿verdad? Lo que acabamos de decir, es que una vez se impresiona. Mateo 12:30 decía que no hay bueno, ¿verdad? Dice, y el que no recoge con Jesús, riega. Por lo tanto, ¿qué vamos a poder esperar, verdad? De las personas que se creen que están caminando bien. Y quiero cerrar con esto, mi hermano. Una reseña. Esta reseña tiene que ver con algo que pasó aquí. Aquí también, que verdad, yo estaba buscando y encontré esta reseña. Un site cristiano. El pecado más feo de todos. Mira, wow, ¿qué será esto? Pero mira lo que dice esto. Decía que había un señor que se llamaba Charles Colson. Este señor estuvo envuelto en el escándalo este de Watergate. ¿Sabe el escándalo de Watergate? De que hizo que Nixon desistiera como presidente. El escándalo aquel que hubo. Eso hay una película que se llama All the President's Men, que habla de ese escándalo y cómo unos periodistas lucharon para traerlo a la luz porque lo tenían escondido. Pues él estuvo envuelto en el mismo centro de eso y él fue preso por eso. Dice que en la cárcel, preso, por haber sido convicto, ¿verdad?, de conspiración, de encubrimiento y de soborno y de cuánta cosa de esa mala hay. Dice que allí vino una periodista y lo fue a entrevistar. Le dijo, mire, señor Colson, ¿cuál es su más grande remordimiento? Y ella esperaba que él le contara de cuando estuvo envuelto en el caso ese Watergate y todo ese encubrimiento y conspiración y todo eso, ¿verdad? Porque esa era la noticia que estaba haciendo impacto en esos días. Y él le dice, ninguna de las cosas de Watergate me causa a mí el más grande remordimiento. Le causaba remordimiento, pero ninguna de ellas se compara con esto que te voy a decir ahora. Y él le contó un cuento, ¿verdad? Dice que cuando él estaba en el ejército, él fue estacionado en Puerto Rico. Y esos eran los tiempos cuando estaban empezando a usar la isla de Vieques como tiro al blanco, ¿verdad? Target practice. Entonces dice que él andaba bien chévere, era un teniente de los marines. Entonces este teniente de los Marines, ¿verdad? Lo asignaron allí a Vieques y él tenía a cargo, ¿verdad? Un pelotón y este batallón, ¿verdad? Hacía sus ejercicios, sus maniobras allí en la isla de Vieques. Y entonces, en esa isla de Vieques, pues decía que pues, obviamente había un pedacito, ¿verdad? En el centro, que era el donde vivían las pocas personas que decidieron quedarse viviendo allí, porque los dos extremos de la isla lo usaban para tiro al blanco, a dos fuerzas. Y eso fue hasta el otro día, usted conoce la historia completa, ¿no? Dice que estando allí, las mismas personas que se quedaron allí, ¿verdad? Que eran civiles puertorriqueños, eran unas personas bien pobres, súper pobres. Yo te puedo decir, porque el abuelo de nosotros salió cogiendo de allí, esto fue en el 1944, antes de eso él salió corriendo de allí, y se vino para la isla, como dicen, para la isla grande, a buscarse la vida, porque no había con qué vivir en Vieques, pero los que habían decidido quedarse en Vieques, pues se la buscaba mi hermano, tratando de venderle cositas a los mismos militares, lo cual estaba terminantemente prohibido por ley. Mucho menos era meterse, ellos se metían dentro de la área de tiro, porque sabían que los batallones hacían sus ejercicios allí, y estaban sedientos y hambrientos, y de momento iban allí con sus cositas y le vendían juguitos, frituritas y cositas para comer, ¿verdad? Su juguito y cosas de esas, para buscarse, ¿verdad? Ganarse la vida, porque las cosas estaban malas. Usted ahora no tiene idea cuán malas estaban las cosas, porque usted nunca, bueno, aquellos dos o tres que vivieron en la época cuando las cosas estaban con el gas, petróleo aquí en Puerto Rico, las cosas bien malas, mi hermano. La gente pasaba hambre, era bueno. Y esta gente se buscaba en su chavito para no morirse de hambre vendiéndole cositas a los militares. Pues dice que este señor Colson andaba bien aniquilado, ¿verdad? Con los zapatos bien brillositos y todo, con su batallón, haciendo maniobras por, ¿verdad? Por los montes de allí de Vieques. Y de momento, estaban en el field, y andaban dos o tres días en el field, y llegó el día que iban a regresar, ¿verdad? A la base, a los barcos. Y dice que iban así caminando, y ellos venían todos sudados, sedientos, ¿verdad? Todos los que venían en el batallón marchando, ¿verdad? Saliendo de la jungla aquella. Y de momento a lo lejos ven un señor mayor que viene en un burro, con dos bolsas al lado así. Y oían el clan clan de las botellas y eso, eran refrescos. De botellas frío, congelado. Y venían ellos sabían que era ilegal, que el señor estuviera metido donde estaban. Pero todo el mundo, todos los militares, le compraban. Y hacían de la vista larga con eso. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban tomar refresco y los otros no están haciendo ningún mal con eso. Pero este señor dice que lo vio y cuando llegó allí el señor, el viejito, que venía un señor bien mayor con el gusto, se puso bien contento y dice, aquí vendí todos los refrescos. Y lo vendían que lo que le ganaban era una chavería, porque ellos lo que hacían era venderlo para adelante. Y dice que el teniente este Colson lo paró, le dijo, le ordenó a un sargento que estaba con el sargento, agarre preso a este hombre. Y el señor mayor se puso así como que se asustó. Agarre preso a este hombre porque está ilegalmente aquí en terreno, ¿verdad? En terreno propiedad de los Estados Unidos, de Target Practice, no se supone que esté aquí. Lo agarraron, lo aguantaron allá y el resto del batallón le dijo, confisquen toda la mercancía, le dijo al resto del batallón. Y el batallón, como una pascua, ¿verdad? Cogieron todos los refrescos y todos los pionones y cuánta cosa había ahí y se lo comieron todo, mi hermano. Cuando se lo comieron todo, soltaron al viejito y dice, vete con el burro ahora. Lo soltaron y se fue caminando el viejito pelado, sin burro, con el burro con los sacos vacíos. Y los militares, porque dice, nosotros obedecimos la ley y nosotros hicimos con él lo que había que hacer. ¿Vio? Y el viejito se fue pelado por ahí. Se van dando, ¿verdad? Y van poquito a poco caminando y después cuando llega a la base le cae encima la realidad de lo que había hecho. Y él decía, no, pero yo cumplí con la ley militar. Y a los dos minutos volví y le caí encima lo que había hecho. No, pero es que se supone que si nadie cumple la ley tiene que empezar por uno, que si yo qué cosa. Y a los dos minutos volví y le caí encima la realidad de lo que había hecho. No hay excusa, mi hermano. Él se dio cuenta que no había excusa. Se puso a dar cuenta de que con ese acto que había hecho él, posiblemente todos los ahorros de gran tiempo de la vida de este viejito estaban puestos en comprarle esos refrescos, para ganarse unos chavitos vendiéndoselos a los militares. Y estos vinieron, porque eran como 50 o 60 aviones en ese batallón, y se comieron todo aquello. El viejito perdió todo ese dinero por nada, mi hermano. Por el simple capricho de una persona que decía que tenía el poder y lo hizo. Pero el pecado amarra, mi hermano. Él se quedó con ese remordimiento toda la vida. Toda la vida. Y se dio cuenta que a pesar de que la ley justificaba lo que él hizo, la ley del hombre, la ley de Dios no lo justificaba. Por eso es que uno tiene que agradar a Dios antes que a los hombres. Las personas persiguen agradar sus propios bienes, sus propios deseos, y no se dan cuenta que ellos fueron creados para agradar a Dios. Este señor después, poco a poco, se fue comiendo el cerebro él mismo, justificándose hasta la muerte, todo esto. Y con el tiempo se lo olvidó. Y llegó un momento dado, ¿verdad?, que cuando estaba preso, por las otras cosas estas que hizo, de las cuales no tenía mucho remordimiento, leyó un libro que se llama Las Confesiones de San Agustín. ¿Usted está escuchando? Eso se lee a veces en la universidad. Y este Agustín escribió acerca de un incidente cuando él, cuando joven, este Agustín de Hipona vivió por allá en 1500 años atrás, en el norte de África, en Cartago, ¿verdad? Y en esta ciudad, dice que él cuando se criaba había un vecino que tenía un árbol de peras. Y esas peras estaban bien jugosas, bien cargadas. Y dice que él un día dijo, vamos por todos los muchachos, vamos a hacer una maldad este viejito. Y cogieron todas las peras, pelaron el árbol. Y en vez de comerse las peras, que ya era bastante malo porque la estaban robando, las cogieron y se las tiraron a un corral de puercos que había allí para que los puercos se las comieran. Dice este mismo Agustín, que después más viejo, cuando ya había conocido al Señor, se había convertido, ¿verdad?, al camino de salvación, dice que se puso a meditar en eso, y dijo, así mismo es el pecado. El pecado uno lo hace, no porque lo necesite, porque alguien podía haber argumentado, es que estos niños tenían hambre y se comieron las peras, estaban muertos de hambre, bendito, hay que entenderlo, no. Ellos no tenían ninguna hambre, ellos se las robaron por robársela, y la botaron a los de los cerdos, mi hermano. Este varón, cuando leyó eso, este militar leyó eso, le vino todo encima otra vez, como si lo hubiera hecho hace 10 minutos. Porque el pecado, si no es confesado, se queda dentro de uno. Y la realidad es que él no tuvo nunca excusa para hacer lo que hizo. ¿Sabe Dios ese viejito lo que tuvo que hacer después para poder vivir? A lo mejor tendría su familia esperando ese día, a lo mejor para comprarle algo para comer, y ese día se fueron en blanco y sabe Dios cuántos días más se fueron. La gente se moría de hambre literalmente en su tiempo. Y este señor que tenía para comer steak and eggs y baked potatoes todos los días porque era militar y eso era plentiful, eso era había chavo de vicio para los militares en ese tiempo. Él comió seguro 3 comidas calientes todos los días, pero este viejito y el vecino de Agustín, lo más seguro, lo mejor contaba con ese palo para vender esas peras y vinieron esta gente y tiraron las peras a los puertos. Cosa terrible esa, ¿verdad? La gente hace el pecado y no sabe por qué lo hace. La reseña que yo le mencioné de Kennedy ahorita, Kennedy estaba con una mujer un día y con otra mujer al otro día, y cuando le preguntaba, no sé por qué lo hago, pero no lo puedo evitar. ¿Qué es eso, hermano? El pecado amarra, hermano. Solamente Cristo puede romper las amarras del pecado. ¿Y el instrumento de Cristo es cuál? La iglesia que tiene la espada del Espíritu, que es la que rompe con las ataduras, mi hermano. La fe en Cristo Jesús transforma la vida de aquellos que están amarrados en pecado. Aún de los que responden hoy día, no, yo no quiero a Cristo, yo estoy caminando bien, yo estoy así. A mí no me duele, yo me molesto por mí, me veo medio mal, pero en realidad no, yo estoy bien. Déjame así. Dios, ¿qué vamos a hacer con ellos? Hay que seguirle testificando de eso. Y la iglesia sigue caminando el camino de rectitud, porque es el camino a caminar y es el camino de bendición. Así que hermanos, nunca nos cansemos, como dice la Biblia, para cerrar, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Amén. Así que vamos a considerar ese pensamiento y meditemos en eso para que, miren, cojamos más ánimo todos los días de seguir predicando la palabra del Señor. Amén. Que Dios me los bendiga. Vamos a orar. Le invito a que estemos de pie para darle gracias al Señor y pedirle que esta palabra permanezca en nuestro corazón con mucho fruto, mi hermano. Vamos a orar.